Hola, buenos días. Estoy aquí en el Palacio de Miramar, en Donosti, con David Sánchez Bote, el director recientemente nombrado director del MIC, y que ha participado en el proyecto Open Basque, que se ha venido a presentar aquí. Y bueno, lo primero, hola David, y bueno, me has dicho que has trabajado tanto en la parte de investigación como en la propia dirección del proyecto Open Basque.
Sí, bueno, me ha pillado el momento de cambio, ¿no? Estando trabajando como investigador en temas de innovación abierta y más concretamente en el escenario de innovación colectiva, que era uno de los ámbitos de trabajo del proyecto, pues bueno, vino el cambio en el que asumí la dirección de MIC y por lo tanto un poco pues la responsabilidad global del proyecto también, ¿no? Efectivamente, pues sí.
¿Cómo has capeado ahí? Porque claro, es un montón de cambios, ¿no? Nunca has dicho innovaciones.
Como se puede, pero muy contento y con muchas ganas. La verdad es que ha sido un proyecto en el que hemos trabajado todos de forma muy conjunta, por lo tanto ha sido fácil ver la totalidad del proyecto, ¿no? No es que anduviéramos cada uno en nuestros escenarios o nuestras tareas con poca conexión, al contrario, teníamos mucha reunión informativa y a través de distintas herramientas web para saber en qué estaba cada uno de los escenarios y cada uno de los ámbitos, y por lo tanto ha sido relativamente sencillo hacerse con la totalidad del proyecto.
¿Y qué es exactamente así? Por resumirlo un poquito para que alguien que nos pueda estar escuchando y que haya escuchado el término innovación abierta aplicado a Open Basque concretamente y a nuestro territorio aquí, ¿qué es?
Bueno, innovación abierta, lo que nosotros hemos pretendido es que todo este mundo de interconexión, de conocimiento que está surgiendo a la luz de las nuevas tecnologías de la información, de las redes, todas esas posibilidades, lo que surgen es un potencial de conocimiento que se crea fuera de las empresas y que estas de alguna manera tienen que intentar aprovechar en el buen sentido de la palabra. Es decir, si tú tienes muchísimas personas, una multitud, es el concepto que utilizamos, nosotros tenemos multitud de personas creando conocimiento fuera de nuestra frontera organizacional, ese conocimiento no debe ser ajeno a la organización, porque en la organización tenemos unos recursos de innovación limitados y sin embargo fuera tenemos unos recursos de creación de conocimiento prácticamente ilimitados, ¿no? Entonces, ¿cómo incorporamos esos recursos ilimitados a la organización? De forma que no solo gane la organización, que se apropie de un conocimiento, sino que esa misma multitud también perciba de una manera o de otra, a través de múltiples incentivos o de múltiples fórmulas, que digamos que es provechoso, que también gana en esa transacción, ¿no?
Yo recuerdo cuando, bueno, fuiste profesor mío, de hecho, en el curso Empresa Abierta, y comentábamos el curso, el caso de Lego, ¿no? Lego Mindstorms, y cómo Lego, que quizás es un ejemplo muy visible, hay otros de cómo la empresa, digamos, busca esos evangelizadores, esos usuarios que crean cosas que no existen y los acaba incorporando, ¿no? Casi para generar nuevas cosas, ¿no? Y los incentivos que todo eso mueve, ¿no?
Sí, claro.
La psicología humana que funciona ahí detrás, ¿no?
Efectivamente. Ahí es el tema de quién sabe más de robots, en el caso de Lego, ¿no? Lego tiene multitud de productos, pero uno de ellos son robots que son tecnológicamente complejos, que no son las piecitas de plástico, sino que es otra cosa ya mucho más compleja, ¿no? Entonces, ¿quién sabe más de esos robots? ¿Los ingenieros, diseñadores de Lego? Pues estos saben un montón, pero al final, como te digo, son pocos y al final muchos de ellos ni tan siquiera son usuarios del propio robot, ¿no? Porque tú trabajas en una fábrica de ese tipo, en una empresa de ese tipo, no quiere decir que seas usuario de ese producto, ¿no? ¿Quién sabe entonces? Pues saben sobre todo las miles y miles de personas que están todos los días dándole vueltas a esos robots como aficionados, como hobby que tienen, ¿no? Entonces ahí, en esos usuarios se dieron cuenta de que tenían un montón de innovaciones con respecto a cómo mejorar pues desde un sensor de luz del robot, del sonido, de bueno, miles de cosas que se pueden ir mejorando el robot y que cada uno iba desarrollando por su cuenta, ¿no? Entonces luego llegó un momento que dijo, ojo, yo toda esa comunidad de gente que comparte ideas entre ellas para mejorar el producto, ¿por qué no la puedo incorporar a mi dinámica, ¿no? Y en eso consiste un proyecto de innovación abierta, incorporar a tu dinámica una realidad que ya está ocurriendo en la mayoría de las ocasiones, y es que tus usuarios u otras personas están ya dándole vueltas a cómo mejorar tu producto, ¿no? Eso que a nosotros en empresas nos cuesta tanto, eso de innovar, de dedicarle tiempo a generar cosas nuevas, los usuarios lo estaban haciendo ya, digamos, por su cuenta, ¿no? Entonces ya digo, la empresa lo que tiene que tener muy en cuenta es que eso no puede ser una apropiación sin más, sino que tiene que haber un beneficio mutuo con ese colectivo o esa comunidad de personas.
Esto mismo que a veces, igual cuando lo aplicamos decimos, bueno, pero eso es Lego, ¿no? Es decir, ¿cómo lo aplican? Estamos viendo aquí empresas industriales, empresas de servicios. El otro día en el paper que habéis publicado en el Estado del Arte veía que uno de los retos es pasar de no solo de crear innovaciones en modo abierto en lo que es la industria, sino también en los servicios, ¿no? Donde hay muchísimo, parece ser que la investigación o las investigaciones dicen que hay muchísimos, mucho recorrido. Y tú comentabas una cosa que era que al final el estudio este ha sido pues una serie de razones para provocar, ¿no? Y hablabas del concepto de cómo contamos la historia, ¿no? Storytelling químico, creo que has dicho. Es decir, la importancia que tiene de cómo. Es decir, si llegamos a una empresa y decía, si realmente hablamos de innovación abierta y tenemos que cambiar aquí la casa de arriba abajo, pues vamos a asustar, ¿no?
Eso es. Nosotros, a las empresas no les interesan los conceptos, les interesan los resultados que esos conceptos puedan dar. Entonces, no puede ser que la comunicación esté basada en conceptos. Vamos a hacer innovación abierta. Eso para nosotros, para las gentes que estamos en el proyecto, es muy natural, pero para una empresa no es natural. Lo que es natural para una empresa es decir, ¿cómo voy a aportar más valor a mis clientes? ¿O cómo voy a crear más valor en mi proceso de innovación? ¿O cómo voy a lo que sea, ¿no? Entonces, nosotros ese storytelling químico lo que buscaba era precisamente, basándonos digamos, en una formulación química, hacerles ver que teníamos una fórmula para conseguir algo concreto en su empresa, ¿no? Y esa ha sido la manera en la cual las empresas han accedido a experimentar dentro de ellos. Es decir, tenemos una fórmula para hacer algo concreto. No es, olvídate de innovación abierta, es algo concreto. Vamos a cambiar tal cosa de tu modelo de negocio o vamos a mejorar tal prestación o lo que sea, ¿no? Uh-huh. Y con esa comunicación lo que estamos consiguiendo es que algo que empieza con una experiencia muy concreta en un entorno, en un momento, en un sitio de la organización muy concreto, pues se vaya expandiendo, ¿no? Uh-huh. Y estamos muy contentos porque creemos que hemos metido la chispa en estas organizaciones, ¿no? Las organizaciones que estaban dentro del proyecto y pensamos que ahora tenemos herramientas que a través de la web están disponibles para que otros cojan esa misma fórmula y empiecen a desarrollar ideas de innovación abierta en sus organizaciones, ¿no?
Es que lo que me estás diciendo realmente, o te estoy entendiendo, es que hay aquí una especie de inteligencia narrativa, es decir, que casi casi tú que vienes más del mundo de la investigación, o sea, casi tenéis un reto de cómo estáis contando las cosas, cómo contáis la investigación para que no se os vea como personas de laboratorio, es decir, como alejados, ganaros un poco, incluso igual crear nuevos servicios, no lo sé, en el futuro.
Por supuesto, yo creo que la investigación, el reto que tiene ante sí en los próximos años, por lo menos en nuestro caso, es el de ser transferible a las organizaciones, ¿no? Uh-huh. A través de servicios, a través de valor añadido, a través de lo que de desarrollo de nuevos productos, pero tenemos que ser capaces de transferir, de que lo que quede no quede en documentos, no quede en tesis doctorales, que también hay que hacerlas y tenemos que seguir haciéndolas, pero tenemos que ser capaces de decir, lo que hemos investigado vale mañana a la mañana, ¿no? Con un alcance determinado, un alcance experimental, pero vale para mañana a la mañana y es la chispa de más cambios que tú como empresa necesitas a largo plazo, ¿no? Y ahí el cómo comunicamos las cosas, el cómo nos planteamos el abordar a las empresas me parece fundamental.
De hecho, oye, a mí me ha llamado la atención hablar de intuiciones. Teníamos la intuición, teníamos empresas que están hablando de servicios, que están hablando de empresas más industriales y teníamos esa intuición. Parece como que necesitábamos hacer ese proceso para darle, para deshacer la intuición.
Yo creo que ahí ha sido muy importante, clave, los talleres, ¿no? Hemos dicho que hemos hecho una comunidad de práctica. Antes de la experimentación activa ha habido una comunidad de práctica que ha funcionado durante más de un año con estas empresas. Entonces, en esos talleres se sacaban conceptos, se hablaba sobre ellos, se les daba vueltas, se manejaban, Y entonces, claro, las empresas en esos talleres han ido poco a poco viendo de, pues aquí hay algo, ¿no? No de forma muy clara, muy estructurada y tal, pero entendían que había algo. Y ese algo es lo que les ha animado a hacer la experimentación activa. Si nosotros hubiéramos ido de frío a las empresas, decir, vamos a hacer esto, no nos hubieran entendido. Pero como ya estaban en la comunidad de práctica anterior, como ya se sentían poco co-creadores de todas estas ideas de innovación abierta y de cómo llevarlas a las empresas, como habían participado en su creación, en esa creación habían desarrollado su intuición, ¿no? Y luego en la experimentación activa la han puesto encima de la mesa y han dicho, vamos a desarrollarlo.
Yo sobre todo creo que esos espacios que habéis hecho para que ellos se junten y tal, en el fondo es un poco vas haciendo una idea, luego de esa idea sale otra, al final vas sumiendo una serie de ideas y de repente vas viendo que las ideas también se pueden ir mejorando, ¿no? O sea, un poco con la que ellos mismos lo vean, ¿no? Comparando, porque te puede pasar a ti y a mí ahora mismo en esta conversación, que tú me cuentes algo que sobre lo que yo construya y si estuviéramos tres, pues igual, supongo que en esos grupos al final ellos irán viendo que contrastando esas propias ideas, pues van recibiendo, digamos, van haciendo las suyas mejores, ¿no? O las de todos.
Efectivamente, y además tú piensas que las empresas no tienen muchos momentos para pensar más allá del día a día. Entonces, el poder tener un hueco para pensar con ideas potentes encima de la mesa, y no solo eso, sino el pensar en conjunto con otras empresas que de otros sectores, con otras problemáticas, pero que comparten una realidad, ¿no? Es decir, yo puedo compartir con otro director de innovación, con otro director de producto, tal, cómo lo ves, tú cómo lo ves, tal. Hay un intercambio de ideas que ha sido muy, muy importante y yo creo que las empresas lo han valorado muchísimo y creo que como responsables de proyectos de investigación tenemos que fomentar esa participación, ¿no? Para que las empresas desde un primer momento se vean dentro, para que luego nos permitan hacer experimentación.
Y David, y ya para terminar, o sea, ¿qué hay que hacer a partir de ahora? Y sobre todo, si hubiera que decir un par de cosas, es decir, ¿qué habría que hacer? Y sobre todo, ¿qué habría que hacer o cómo habría que contarlo?
Bueno, yo creo que lo que tenemos mucho que aprender después de este proyecto es sobre dos temas. Uno, sobre la innovación abierta, todas las metodologías que hemos desarrollado, etcétera. Todo eso lo tenemos que seguir llevando, probando en más empresas, haciendo publicaciones académicas sobre lo que hemos trabajado, bueno, pues todo ese circuito, ¿no? Y por otra parte, tenemos mucho que aprender sobre cómo incorporamos a las empresas a los proyectos de investigación, utilizando para ello una herramienta básica como es la comunicación, ¿no? Cómo lo comunicamos, cómo les hacemos parte del proyecto, cómo conseguimos un compromiso, cómo conseguimos que no se asusten, cómo conseguimos que desde un primer momento estén dentro para que luego no les vayas a pedir de frío, oye, vamos a hacer una experimentación, ¿no? O sea, tenemos mucho que reflexionar sobre, yo lo diría que es innovación en los proyectos de investigación, ¿no? Tenemos un campo ahí de innovación consistente en incorporar a la empresa al proyecto de investigación muy amplio, que esta ha sido una primera experiencia, pero que tenemos que seguir haciendo.
Nos ha tocado a todos salir un poco de nosotros mismos, ¿no?
Efectivamente, yo creo que tal y como viene el mundo, todos tenemos que ser conscientes de un concepto que a mí me gusta mucho, que somos autoinsuficientes, ¿no? Hasta ahora ha habido mucho de hay que ser autosuficiente, vale, eso está bien, pero la autoinsuficiencia creo que es un concepto que tenemos que poner un poco de moda, porque nosotros solos, cada uno de nosotros solos y cada uno de nosotros en sentido de persona, de empresa, de institución, cada uno solo por su cuenta no va a poder dar todo el valor ni llegar a todos los objetivos que se había planteado. Tenemos que ser conscientes de nuestra autoinsuficiencia y ver cómo la podemos complementar con otras autoinsuficiencias que todas sumadas al final nos den algo que sea efectivamente suficiente para atravesar estas aguas complicadas de la economía actual.
David, muchísimas gracias y nada, nos vemos por ahí. Gracias.
A ti.